Van negociando desde hace semanas, a pesar de anunciarse a principios de la misma, el sector agrícola español sigue diciendo no y se une contra el Pacto Victoria Ballesteros.
Rechazan los recortes de fondos de la Política Agraria Común, la PAC, y el acuerdo de Mercosur, tal y como está planteado, porque es una amenaza para el campo español, ha dicho Pedro Barato, presidente de ASAJA.
Es una amenaza constante para miles de explotaciones en Europa y en particular en España. Y especialmente para la carne vacuno, azúcar, remolacha, los cítricos, la ganadería extensiva, el arroz, la apicultura.
Alejandro es ganadero en Burgos y habla de competencia desleal.
Productos que llevan prohibidos 30 años aquí y allí no, que no podemos competir contra ellos.
El acuerdo de Mercosur establece unas cláusulas de salvaguardia, mecanismos que permiten limitar o frenar temporalmente las importaciones de un producto cuando causan un perjuicio grave al sector nacional. Pero el campo español asegura que son imposibles de aplicar, que no va a haber controles, como ya sucede con otros acuerdos comerciales vigente señalando a Marruecos.
Juan Muga, responsable de Internacional de Bodegas Muga, explica en COPE que la validación de este acuerdo dependerá de si las condiciones son iguales para todas las partes dentro del comercio.
Yo creo que ahí Europa te meterá, bueno, a nosotros a la hora de exportar nos exigen analítica, nos exigen unas calidades mínimas a la hora de exportar y entiendo que a la hora de importar esos productos exigirán lo mismo. O sea, yo creo que ahí es donde hay que hacer hincapié, ¿no? En la calidad.
Hay novedades en el caso Koldo. La trama que juzgará a Ábalos, a su escolta Koldo y a Aldama, empezará después de Semana Santa, justo antes de las elecciones en Andalucía. La vista preliminar será el 6 de febrero, Patricia Rossetti.
Sin fecha concreta, pero después de Semana Santa. Es lo previsto para la celebración del juicio a Ábalos, Koldo y Aldama. Aunque el 6 de febrero el Supremo celebrará una vista preliminar en la que las defensas plantearán cuestiones previas a la que tendrán que acudir los acusados. Ayer, el presidente de la Sala Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta, se reunió con las partes para gestionar la celebración del juicio, explican fuentes jurídicas. La sala tenía previsto que comenzase a finales de febrero o principios de marzo, pero el nuevo abogado de Ábalos, Marino Turiel, tiene el mes de marzo ocupado con el juicio del caso Púnica. Esta audiencia preliminar es un trámite previo al juicio contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por decreto el año pasado. Las partes podrán exponer la posibilidad de conformidad, cuestiones de nulidad, de suspensión, incorporación de informes o pruebas propuestas, entre otros asuntos. La sala resolverá todas las cuestiones y fijará la fecha del juicio para después de Semana Santa.
Y este sábado tendremos lluvia en el centro y este del país. Además, también bajarán los termómetros, Daniel Santos.
Un anticiclón situado en el norte de Europa se une a una borrasca en el Mediterráneo Occidental, lo que dará como resultado precipitaciones en el centro y este peninsular. Serán más intensas en el Pirineo Aragonés, Cataluña y el archipiélago. Las temperaturas bajan y no nos abandonan las heladas en la meseta norte. El domingo no cambia mucho el panorama. Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
Volveremos a prestar sobre todo atención de nuevo a las precipitaciones en la fachada mediterránea, especialmente en Cataluña y Baleares, donde serán fuertes y persistentes. También las precipitaciones podrán ser abundantes en el norte de Aragón y habrá nevadas muy copiosas en los Pirineos. En el Cantábrico Oriental, en la costa andaluza, también podrá llover, pero de forma más débil.
El lunes y el martes seguiremos bajo la influencia de este temporal que comenzará a amainar el miércoles cuando nuevos frentes entrarán por el Atlántico y dejarán precipitaciones en Galicia, Asturias y Castilla y León.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid se enfrenta al Levante este sábado a las 2, Jairo Segurola.
Arbeloa se estrena en el Bernabéu ante el Levante en un partido de liga que medirá el sentir de la afición madridista con su equipo.
Yo respeto mucho la opinión del Bernabéu. Entiendo que el aficionado madridista esté dolido, esté decepcionado con nosotros, pero yo les voy a pedir apoyo a sus jugadores. En 123 años de historia de este Real Madrid, las grandes gestas, las grandes hazañas y los títulos se han conseguido cuando el Bernabéu ha estado con sus jugadores. Juanito dijo una vez que 90 minutos en el Bernabéu son molto longo. Y no dijo 90 minutos contra los jugadores del Real Madrid, dijo en el Bernabéu, ¿no? Y es lo que les voy a pedir.
Y más partidos para la jornada de este sábado a las 4 y cuarto. Mallorca Atleti a las 6 y media, Osasuna Oviedo y se cierra el sábado con el Betis Villarreal.
Gracias, Jairo. Sigues poniendo las calles en COPE.
COPE, estar informado. Escucha. escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va tu madrugada? Espero que estés bien, espero que estés tranquilamente escuchando la radio o trabajando o intentando dormir, pero que estés tranquilo, que estés a gusto. Un abrazo bien fuerte a la gente mayor, a la gente que ya está jubilada, a la gente que ya ha puesto las calles, pero que sigue aquí escuchando la radio y sigue dejándose acompañar por contenidos que no hablan de política y por historias humanas que son muy importantes, que son las que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola. De eso me encargo yo todos los días, en decirte que la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y quiero ir con esta historia positiva porque es verdad que en los últimos años el auge de la inteligencia artificial pues ha despertado una mezcla de fascinación, pero también de mucha preocupación, ¿no? Porque hay muchos que temen el impacto negativo que la inteligencia artificial puede tener en nuestro día a día, pero oye, te lo digo porque yo me estoy metiendo un poco en la inteligencia artificial, pero cuando se utiliza bien, se utiliza sobre todo con sensibilidad y con buen propósito, pues también puede regalar momentos muy valiosos. Un ejemplo conmovedor es el que encuentras en un vídeo que se ha hecho viral en Instagram. En él, por ejemplo, un joven cordobés de tan solo 27 años, que se llama Luis Fernández, decidió sorprender a su abuelo por su 90 cumpleaños con un vídeo de su vida personal, pues animado con inteligencia artificial. Y ahí Luis pues ha utilizado fotografías que tenían un gran significado para su abuelo y que fueron tomadas entre los años 40 y 60. Bueno, pues con ellas ha montado un vídeo en el que los recuerdos cobran vida. Su abuelo, Juan Manuel, ha podido revivir su infancia, momentos con sus amigos, con instantes con sus hermanos, como si estuvieran sucediendo de nuevo ahora mismo. Y claro, toda esta idea surge mientras estaban preparando el típico vídeo de felicitación. Bueno, pues ahí su tía Lola le mandó unas 300 fotos que llevaba meses recopilando y cuando empezó a editar alguna de ellas, pues Luis pensó que, bueno, que a su abuelo pues le gustaría volver a ver en movimiento aquellos recuerdos.
Entonces pensé, hombre, ya queda una fecha señalada y a mí me gusta la IA, pues voy a intentar hacer algo un poco más especial que no simplemente poner la foto. Y me puse a animar la fotografía y nada, pues salió aquello que la verdad que me fui motivando porque vi que era muy bonito. Me metí la canción de Cinema Paradiso y al final edité un montón.
Claro, es que Luis, al que además, bueno, que además, mejor dicho, es profesional de la publicidad y de las redes sociales, pues sabía perfectamente que este vídeo no solo sería un regalo bonito, es que también tenía claro que iba a ser una forma de emocionar a toda la familia, porque les iba a permitir revivir juntos esos momentos del pasado que creían olvidados. Y fíjate si lo consiguió.
Le tocó mucho emocionalmente. O sea, él era tipo, sabía que era con inteligencia artificial porque él ve la tele y ve cosas de internet y tal, pero hombre, claro, aplicado a él por la cosa cambió, fue como más emocionante.
Juan Manuel, el abuelo de Luis, es verdad que es todo un personaje. Nació el 20 de noviembre de 1935, creció en Baena, en plena posguerra, y más tarde formó pues su propia familia en Córdoba, junto a Lola, junto a su mujer. Este hombre fue agricultor y también abogado, una doble dedicación que refleja su carácter incansable y también un carácter comprometido con su trabajo. De hecho, a día de hoy, con 90 años recién cumplidos, sigue yendo al campo cada mañana. Y para sorpresa de muchísimos, acaba de renovar el carnet de conducir.
Va todos los días al campo a trabajar y lo necesita, entonces se lo ha renovado por 3 años más. Él nunca ha dejado de estar en activo y eso le ha ayudado mucho a eso, para seguir teniendo la cabeza bien, el cuerpo bien y poder valerse por sí mismo.
Entre las fotos que Luis pudo animar con inteligencia artificial hay una que destaca por encima de todas. En esa foto se le ve junto a su mujer y a sus 5 hijos cuando aún eran pequeños, pequeñitos. Luis nos ha enseñado que la inteligencia artificial utilizada con sensibilidad pues puede servir para rescatar recuerdos que se creían olvidados. Recuerdos que ahora, gracias a la tecnología, vuelven a cobrar vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Un abrazo bien fuerte a los que estáis currando en un camión, en casita, estáis a lo mejor en una garita, en una fábrica. En cualquier caso, te mando un fuerte abrazo. Mira, ahora déjame que te cuente algo que cada día tiene más sentido. Y es que los animales nos ayudan y muchísimo. Es verdad que no es la primera vez que lo comparto contigo, pero hoy quiero poner el foco en una labor que es preciosa, la que hacen en Yaracán. Yaracán es una empresa que trabaja con intervenciones asistidas por animales. Es verdad que ya hay hospitales que cuentan con ellos, por ejemplo, el Hospital de Torrejón, donde sus perros llevan un año entrando en la unidad de agudos de psiquiatría. Y te tengo que decir que los resultados están siendo, vamos, maravillosos. Ahí ocurre algo muy bonito, ¿no? Que hay personas que necesitan cuidados, pues pasan por un rato a ser quienes cuidan. Y esto les gusta mucho a los enfermos. Claro, en cambio de roles, les da calma, ¿no? La autoestima y un respiro emocional enorme funcionan, ¿y de qué manera? Pero lo mejor que podemos hacer es enterarnos bien de todo esto. Cuento esta madrugada con Begoña Morenza, presidenta de Yaracán. Y la saludo ya ahora mismo. Ahora mismo Begoña va a comenzar a poner las calles. Begoña, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues muy bien, la verdad.
Casi te llamo, te habrá pasado muchas veces. Begoña Morenaza.
Me ha pasado. Es Begoña Morenza, pero sí. Lo peor fue una vez en el médico, que me llamaban por megafonía como señora Morenaza y todo el mundo miraba, ¿sabes? Como, ¿quién será?
Madre mía, qué apellido muchas veces tenemos, ¿verdad, Begoña? Es tremendo.
Sí, es un poco complicado.
¿Qué culpa tendrá tu padre? Bueno, Begoña, oye, cuéntame un poco de qué manera ayudan los perros. Es decir, ¿qué hacen ellos para ayudar tanto a personas con problemas mentales en este caso? Porque me encanta lo que hacéis.
Sí, bueno, es maravilloso. La verdad es que los perros nos ayudan a todos, ¿no? A toda la sociedad. Pero cuando introducimos el trabajo de los perros en una unidad de agudos de psiquiatría, como es el caso del Hospital de Torrejón, pues realmente es que cambian vidas. Porque los perros se centran en las personas y no en sus problemas, sobre todo, ¿no? Al final tienen un acercamiento sincero y ofrecen todo el cariño del mundo. Y aparte, fíjate que hay algo súper bonito, y es que ellos no juzgan y no critican, nos quieren a todos por igual. Entonces, en el momento en que entran ya saben, todas las personas que están allí ingresadas, que son aceptados tal y como son, sin tener que disimular nada, ni, y además teniendo en cuenta que es psiquiatría, ¿no? Con lo estigmatizada que está el tema de enfermedad mental o el tema de salud mental. Con lo cual, bueno, pues les brindan momentos realmente mágicos entrando por el área emocional, porque entran por el área del cariño. Bueno, es que les tenéis que ver, se deshacen de amor en cuanto ven a las personas que están allí, aunque no les conozcan de nada, que por eso son perros de terapia, y buscan una relación, les quieren sacar de allí. De hecho, es como una puesta a tierra con la naturaleza, ¿sabes?
Sí.
Les anclan en ese momento, en disfrutar. Y lo que consiguen los perros, sacar lo mejor de todas las personas.
Sí.
Es impresionante, sí. Estoy aquí, mira, ahora mismo se me están acercando, me están oyendo hablar y están aquí buscando caricias, sí.
Qué bueno. Es que también los perros, incluso de madrugada, ponen calles, como los oyentes, como las personas, porque si no fuera por los perros, muchas personas no entenderían el norte de la vida, ¿eh?
Es verdad, al final acompañan. Pero una cosa maravillosa es todo el cariño que dan, todo y toda la posibilidad de hacernos sentir mejor, dado que segregamos endorfinas, oxitocina, se reduce nuestro ritmo cardíaco, la presión arterial, con lo cual, bueno, pues es maravilloso, porque encima hay un vínculo con ellos de cariño, que en el caso del perro de terapia se vinculan con cualquier persona con la que estén trabajando. Y nos hacen sentir bien, ¿no? O sea, al final no solo es que nos acompañen y les quedamos un montón, sino que realmente nos hacen cambiar hacia mejor.
Maravilloso, es que es maravilloso. Claro, estamos hablando también de los beneficios de la terapia asistida con animales. Un día más lo tocamos en este programa de radio porque sabemos que hay muchos ponedores, muchos oyentes que están con gatos, con perros y siempre, oye, les hace muchísima compañía. Pero claro, si hablamos de terapia asistida aquí, Begoña, ¿realmente cuáles son esos beneficios? ¿En qué sentido mejora a los pacientes? Que también me preocupa.
Claro, pues hablamos de terapia asistida porque asistimos con perros a una terapia que ya existe, claro. ¿Vale? Entonces entran dentro de un proceso, como puede ser en el Hospital de Torjón o en otros hospitales o en otros centros con discapacidad, con mayores, con niños. El perro entra por el área emocional y a partir de ahí somos capaces de poder pedirle a las personas que asisten a sesión un esfuerzo para trabajar en áreas cognitivas, en áreas psicomotrices, ¿no?, de movimiento, tanto motricidad fina con las manos como deambulación, ¿no?, que se tengan que mover, orientar. Ayudan un montón en el área de la comunicación, en el área social. Y bueno, vamos a ir trabajando en aquellos objetivos que establecen siempre los equipos, en el caso de Torrejón, el equipo médico, para hacer que esas personas, a través del estímulo y la motivación que les aportan los perros, vayan avanzando en las demás áreas que les vienen bien.
Fíjate.
Por lo cual, al principio es como una muleta emocional que claro, llega un momento claro. Que no lo necesitan.
Porque me imagino que estos tratamientos a lo mejor están como pensados principalmente para pacientes de psiquiatría o a lo mejor, Begoña, también, digamos, pueden funcionar en pacientes con otro tipo de patologías.
Funciona con todo tipo de personas. Con todo tipo de pacientes. Trabajamos también con niños con cáncer, trabajamos con niños con autismo, con discapacidad, pues para ponerte, darte una idea, incluso con mayores con Alzheimer, demencias, mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, trabajamos en centros penitenciarios, o sea, claro. El abanico realmente de beneficios que aportan distintos entornos y distintos procesos terapéuticos es siempre maravilloso por los resultados que ofrece, ¿no? No solamente es que sea bonito para los que nos encanten los perros, que haya perros en todos sitios, sino que es que ayudan. Y mira, te voy a contar una cosa. En el caso de mayores con depresión involutiva, también en Torrejón, de la mano de la doctora Elena Díaz Moreno, pues empezamos a hacer pues 3 meses de proyecto piloto y empezaron a ver los resultados, tanto que empezaron a dar de alta a pacientes, incluso se redujo su medicación.
Fíjate. Eso es muy buena noticia, ¿eh?
Muy buena noticia, muy buena noticia. Realmente es que bueno, pues ayudan tanto que hay progresos a nivel médico, ¿no? Al final es un recurso de apoyo, no va a sustituir a nada, pero sí complementa. Y sobre todo humaniza un entorno como un hospital.
Ya, es brutal. Begoña, ¿trabajáis solamente con perros?
Pues trabajamos principalmente con perros, pero también tenemos algún gato de terapia.
Fíjate, sí. Es impresionante.
Un gato de terapia que trabaja junto a los perros.
¿Y qué tienen los perros que no tienen otros animales? Porque salvo ese gato, que debe ser un gato mágico, ¿qué tienen los perros? Porque se consiguen muchos objetivos, es bueno eso.
Sí, pues mira, el perro, a ver, lleva tantos siglos con el ser humano de relación, que la verdad es que es capaz de desarrollar un vínculo muy rápidamente con cualquier persona, si es un perro sociable, es un perro que le gusta estar con cualquier tipo de persona y no solamente con su familia, ¿no? Pero además gestionan muy bien cualquier cambio, cualquier situación que les pudiese provocar estrés a otro animal, él lo gestiona muy bien, con lo cual ese estrés no aparece, ¿no? Entonces realmente disfruta haciendo este trabajo en el caso del perro y lo demanda, porque al final es una mezcla de cariño, juego, incluso algún premio en forma de chuche, que en el fondo es su comida, pero se la damos en las sesiones. Y bueno, pues todo es siempre muy positivo, ¿no? Y además notan un cariño muy sincero también por las personas que están en la sesión.
Claro. Más, se nota, Begoña, que tú disfrutas. O sea, te gusta ver que las cosas que hacéis funcionan para las personas que están hospitalizadas.
Sí, yo siempre diré que es el trabajo más bonito del mundo, porque al final es poder ayudar a que otras personas, otros seres humanos, progresen pues y mejoren su calidad de vida pues a través de los perros, es maravilloso. O sea, es realmente es a niños mayores. Yo me acuerdo que uno de los mayores con depresión, pues a los 3 meses de haber empezado las sesiones, y llevaba pues como 15 años con depresión en la especialidad de psiquiatría.
Claro.
Me cogió del brazo y me dice: Begoña, yo antes me quería morir y ya no, gracias a los perros.
Claro.
Claro, o sea, es que es, es una alegría, ¿no? Llevarte eso. Ya no. Todo lo que vivimos nos lo llevamos como experiencia personal maravillosa que no tiene precio.
Me encanta.
Pues, poder pasar por esta vida ayudando a los demás y además hacerlo a través de estos seres maravillosos peludos que tengo por aquí a mi lado ahora mismo. Pues bueno, pues es maravilloso, es un sueño.
Desde luego que sí. ¿Cuánto tiempo suelen estar los pacientes con los animales? Porque supongo que alguno, pues claro, les cogerá mucho cariño y cuando se tengan que despedir, se tengan que ya separar, alguien no lo va a pasar bien.
Bueno, se va haciendo progresivamente. Porque realmente, claro, se encariñan. Algo que hacemos también es que nunca vamos con los mismos perros a los mismos centros. Es decir, van rotando. Tenemos en total en el equipo 22 perros preparados para intervenir, grandes, pequeños, pero intentamos que no sean siempre los mismos también porque es un ser vivo, le puede pasar algo y al final, bueno, pues que aprendan a querer a muchos perros distintos y que se haga de forma progresiva, ¿no? Que se desvinculen de esa muleta emocional que es el perro y que poco a poco vayan haciendo otras actividades donde no necesiten ese espacio con los perros, ¿no? Pero es verdad que tuvimos, mira, una anécdota muy divertida que también una señora con depresión involutiva que al final le dieron el alta. Y entonces, claro, ella veía casi como, me he curado, me han dado el alta, y resulta que ahora me quedo sin perros. Lo veía como un castigo, ¿no? Dice, si lo sé, no, prefiero que no me den de alta. Entonces llegamos a un acuerdo en el que, bueno, pues se ponen a hablar.
Sí, se ponen aquí, ahora quieren entrar en la radio. Se
ponen a hablar. Claro, ellos tienen que opinar.
Claro.
Pues llegamos a un acuerdo con ella y es que podía, claro, dijo ella, ahora yo no quiero estar con los perros para que me ayuden a salir de la depresión, sino para estar todavía más feliz de los que estoy ya, ¿no? Porque me han dado el alta. Total, que ya en vez de cada semana empezó a venir cada 2 semanas, luego cada 3, y luego ya se metió en tantas actividades que solamente venía una vez cada 3 meses a vernos. Pero bueno, sí que es verdad que se les coge mucho cariño.
Ya, brutal. Tú además, Begoña, estoy enterado que viviste en primera persona, además, cómo te pueden ayudar los animales en un momento difícil por el que pasaste, ¿verdad? Cuéntanos a los ponedores cómo fue ese momento y sobre todo ahí cómo te vinieron de bien los perros.
Claro, de hecho yo descubrí todo lo que te estoy contando, ¿no? Que, claro. Que los perros no juzgan, no critican y se centran en la persona y no en sus problemas. Pues sí, desde los 8 hasta los 11 tuve la mala suerte de sufrir varios capítulos de acoso escolar por mi condición física, era bajita y gordita, y entonces era como el foco de mucho acoso. Todo eso, pues yo lo llevaba, me parecía increíble que hubiera personas que fueran así, dije en el fondo, qué suerte tengo de ser diferente, ¿no? Porque tiene que ser horrible estar disfrutando haciendo daño a los demás, bueno, a mí, a otros niños, a los que fueran, pero a mí se me olvidaba todo en cuanto salía por la puerta del colegio y veía a mis 3 perros de casa que venían a buscarme andando. Y uno traía una piña, otro un palo, me hacían tal fiesta que yo ese capítulo desagradable en el colegio siempre lo dejaba en el colegio.
Claro.
También es verdad que no había redes sociales, que tengo que decir. Entonces, claro, bueno, pues yo llegaba a mi casa con mis perros, mis amigos, mi familia y estupendo. ¿Qué pasó? Pues que todo esto paró en cuanto, pues en un verano me desarrollé, crecí, adelgacé y de repente ya me convertí en que todos los que me acosaban, de repente era como la niña popular, fue un cambio radical. Y dije yo, qué injusto si sigo siendo la misma, yo me veo igual en el espejo todos los días. Los perros seguían todavía viniéndome a buscar al colegio.
Claro.
Y realmente pensé, es que a ellos nunca les importó mi condición física, ¿no? Ni cómo estaba. Y digo, y a mí creo que en toda esta etapa, que ahora, bueno, pues ha pasado porque ya he cambiado físicamente, que me parecía pues horrible, ¿no? Simplemente por esa razón, digo, pues que a mí me han ayudado, pueden ayudar a muchas personas que a lo mejor no tengan la posibilidad de cambiar a lo largo de su vida, ¿no? Y me prometí a mí misma que algún día montaría un proyecto para ayudar a los demás a través de los perros.
Buah, me encanta esta historia. No, me encanta, Begoña, me encanta más que te abras y que nos lo cuentes así con esta sinceridad y con esta cercanía en Poniendo las Calles. Además, hay que decir que bueno, que en Yuracán habéis planteado diferentes iniciativas, sobre todo para ayudar a todo tipo de personas. Por ejemplo, habéis colaborado con los colegios afectados por la Dana del año pasado. Ahí realmente, ¿cómo pueden ayudar los animales a este tipo de niños que han vivido esto tan fuerte como es una Dana y ver cómo destrozan sus propios colegios?
Claro, claro. Yo cuando estábamos visualizando todas las imágenes tan horribles de la Dana, sabía que en algún momento, no en el momento peor, pero sí más adelante, podrían suponer una gran ayuda los perros, ¿no? Sobre todo para los niños. Entonces planteamos un proyecto apoyado por la Fundación de Royal Canin, que les pareció maravilloso, y han venido también como voluntarios a veces. De hecho, mira, la semana que viene vamos a otro de los coles. Y al final lo que es sumar momentos positivos y emocionalmente poder hacer que se comuniquen, incluso que expresen, para aquellos niños que en un momento dado pueden sí tener ese trauma todavía arraigado y bueno, pues al final es compensar y sumar momentos emocionales positivos, enriquecedores, junto a los perros y apoyarles todo, y no solamente a los niños, fíjate, también a los profes, ¿no? A los claro, profesores, claro. A todo el equipo, porque incluso a veces nos hemos encontrado al bedel contándonos cómo salió del coche, y bueno, pues compartir, apoyar, y luego siempre hacemos por quedarnos por la zona para poder, oye, contribuir a hacer algo de gasto, ¿no? Aunque sea no mucho, pero bueno, por lo menos dejar allí nuestra huella y hablamos tanto con los padres y bueno, es escuchar, acompañar y saber que les apoyamos al 100% y llevar lo que es el regalo de los perros que tantos beneficios aportan, ¿no?
Qué interesante. Ya para finalizar, Begoña, que no te quiero quitar más tiempo, yo no sé si hay algún caso de algún paciente, bueno, pues que a ti te haya llamado realmente la atención, que te haya tocado la patata, ¿no? Que luego te lo hayas llevado a casa, en el sentido de, jolín, dejo a este paciente ahí recuperándose, pero su problema, su ansiedad, también tú te lo hayas llevado a casa. ¿Alguna historia que te haya emocionado, Begoña?
Pues yo creo que la más difícil o complicada fue trabajar con Gabriela, que también ha sido una de las personas más maravillosas que hemos tenido la suerte de conocer, que era una niña que conocimos con 9 años, con cáncer, que nos dijeron que estaba desahuciada. Trabajamos con ella de forma voluntaria totalmente hasta los 12 años que falleció. Y la verdad es que pues ahí sí que te lo llevas, ¿no? Porque siempre esperas que haya un milagro, que encuentre la cura, que no llegue el final que todo el mundo dice que va a llegar. Y realmente, pues, no solamente trabajó con nuestros perros de terapia, sino que la hicimos profesora de perros, entonces nos ayudó a educar a algunos cachorros. Y ella se sentía como súper, bueno, con la autoestima por los aires, porque decías que yo estoy educando a cachorros para que ayuden a personas con discapacidad.
Claro.
Y la verdad es que todo este tiempo, pues en Remedias, su oncólogo me llamó y me dijo, quiero que vengas al Niño Jesús, a mi consulta, porque te voy a enseñar unas gráficas, simplemente para que veas cómo ha aumentado las defensas naturales en Gabriela desde que está con los perros.
Wow.
Fíjate, no íbamos a curarnos, así estábamos contribuyendo a mejorar, ¿no?, su calidad de vida durante ese proceso. Con lo cual, bueno, pues claro, me quedo con todo lo que le aportamos, ¿no? Que al final, como ella decía, no es cuestión de sumar años a la vida, sino vida a los años. Y eso lo decía ella.
Desde luego. Vaya historia. Espero que hayas estado a gusto poniendo las calles aquí con los ponedores en la madrugada de COPE.
Pues súper a gusto poder hablar y compartir. Y oye, pues nada, a vuestra disposición, yo encantada de poder, pues eso, transmitiros y mil gracias por ser un altavoz, ¿no? Para que más gente conozca que esto existe y que realmente ayudan tanto los animales y bueno, que en parte se les tenga más en estima y que se reduzca, ¿no?, el maltrato y el abandono de los animales.
Tal cual. Begoña Morenza, cuídate muchísimo y yo no sé si sientes ahora mismo que te estoy abrazando, no sé si lo estás notando.
Lo noto. Yo también te abrazo. Abrazo.
Perfecto.
Muy.
Cuídate mucho, Begoña. Que vaya muy bien. Buena madrugada.
Gracias.
La presidenta de Yaracán, asociación dedicada a la terapia asistida con animales, para esos enfermos que necesitan una ayuda especial. Un abrazo, de verdad, a toda la gente que está pasando por un mal momento de salud. Estamos en COPE, estamos levantando y acostando España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Escuchas a Expósito porque
encendemos la linterna en Nuuk.
Siempre está donde ocurren las cosas.
La capital de Groenlandia.
Sobre el terreno.
Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Hay preocupación con el tema de Groenlandia, tanto en los medios, en la política, pero sobre todo en la gente, en los daneses. Preocupación hay, pero los daneses están muy unidos. Los daneses tienen esa seguridad de que su gobierno...
Si no lo haces todavía,
¿a qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Vaya fresquito que hace esta madrugada. Mucha precaución en la carretera. Pero menos mal que llega el gran Pedro Madera y con él nos relajamos viajando por todo el país, por toda España. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Pedro Madera, con ganas y sobre todo con mucha fuerza para este 26. ¿Cómo estamos?
Pues cargado de energía, ¿eh? Y lo de frío, ya sabes, en la máxima Noruega, no hace frío, tienes mala ropa, ya sabes, pijama de terciopelo, querido pulpo, pijama, sí, de terciopelo, es que
sí,
así,
señor.
Además da gustito cuando se deja encima el armario para colocarlo el día siguiente, vamos.
No, desde luego. Oye, y la camiseta interior por debajo del calzoncillo, que eso siempre funciona, ¿eh, Pedro?
Fundamental.
Eso funciona mucho.
Quien cierra grietas ahorra problemas. Eso se ha dicho de toda la vida, hombre.
Es
y
verdad.
Además, ahora con esas camisetas de merino tradicional, a mí me sale la vena pastorcillo, de joven pastorcillo. Sí. Y la verdad es que eso es una maravilla, maravilla.
Es una pasada.
Oye, y con las recomendaciones que tengo para esta semana, la verdad es que tengo de todo, ¿eh? De bañador y de camiseta interior, ¿eh?
Qué maravilla.
O sea que, no sé. Creo que ha llegado el momento de poner en valor esos sitios secretos, esos sitios que no conoce todo el mundo. Y la verdad es que me encanta porque tenemos un patrimonio. Fíjate que aquí defendemos la España auténtica, la España de verdad, la España que disfruta de lo cotidiano. Y yo siempre desde pequeño he descubierto que España es un país mágico, pero no porque lo dijera Sánchez Dragó con su Gálgoris y aquellos relatos culturetas, o Pedro Cuentralgo con su libro de la España mágica. Es que ya empieza a haber asociaciones que defienden los pueblos mágicos. Y eso, mira, me parece tan entrañable, tan bonito, tan de poner en valor... Que es lo que tenemos que, este año tenemos que apostar por eso, por esos pequeños pueblos que no todo el mundo conoce.
No, desde luego. Es verdad, sobre todo porque hay muchos pueblos mágicos en España en este 2026 que hay que darle bastante importancia. Por ejemplo, Aliaga, Teruel, el lenguaje de las rocas. Ahí merece la pena acercarse en un momento, por favor.
Bueno, ¿cómo que merece la pena? Es que, mira, esa zona de Teruel, ya sabes que yo soy muy pro Teruel, no sé por qué, pero y ahora que hace frío casi más. Pero en la zona que se llama técnicamente las cuencas mineras, el lema de reclamo es el lenguaje de las rocas. Es que ahí las rocas te hablan, lo primero, porque hay unas formas geológicas alucinantes. Son como auténticas esculturas naturales que los científicos entran en el detalle si está espirita, si son del neolítico, del paleolítico, de lo que sea, ¿no? Porque hay explicaciones tremendas. Pero yo, que en la parte estética, cuando vas en la carretera y te acercas a ese pueblecito de Aliaga, que hay, que están documentados espacios con 200 millones de años, es una pasada, es una maravilla. O sea, no hay que ser ningún experto para quedarte, es que te quedas loco, dándote cuenta lo pequeño que es el ser humano en comparado con la historia de la Tierra. Por eso, Aliaga es uno de estos pueblos estupendos. ¿Alguna recomendación especial? Pues si podemos, alguna visita por la cuenca minera, por los antiguos yacimientos, maravilloso. Y si no, la ribera del río Guadalope, cómo serpentea entre las rocas, cómo ha ido erosionando, cómo hace unas hoces y unos rincones, espectacular. Con frío, con calor, casi mejor ahora que en verano, que ahí cuando se calientan las rocas es estupendo. Y luego además la gente que vive en estos pueblos con esos bares todavía que te miran así como diciendo, ¿estos qué es lo que quieren estos? Maravilloso, me encantan esos huevos fritos con una buena pieza de ternasco. Qué es rico. Una delicia. Por eso Aliaga es uno de esos pueblos mágicos que ha entrado además en la Asociación de Pueblos Mágicos, que hay que, bueno, es que hay que visitar.
Sí,
y tengo otro pueblo más de Teruel, para con este mismo espíritu.
A ver, ¿cuál?
Pues mira, un pueblecito pequeño que yo además me acuerdo una vez que pasé y iba tan deprisa que le hice dos fotos y no encontraba. Y el otro día, recuperando ese listado de los pueblos mágicos, vi Belmonte de San José. Fíjate qué nombre. Eso es un pueblecito, está cerca de, está en el Bajo Aragón, pero en la parte sur de Teruel, y es espectacular. Desde fuera del pueblo se ve una gran torre y una cúpula de la iglesia, alucinante, espectacular. Es de estas que está como recortada. Parece como que las casas están colocadas en la parte baja del pueblo, que hace como una gran curva la carretera para no molestar. Es una zona además el campo, aunque hay muchos espacios ya abandonados, pero hay almendros, hay unos olivos ahí en centenarios que también son como esculturas, y al lado de la Plaza Mayor, de la Iglesia de la Columna, hay un espacio medieval que yo me imagino cómo sería la vida ahí en los siglos XIV y XV. O sea, me parece un sitio alucinante. Y luego además, si tienes tiempo y disfrutas, ahí, es que me encanta, la ruta de las bóvedas del frío. Estos días que debe de estar haciendo por la noche entre menos 7 y menos 12, vamos, no hay que irse a Groenlandia de ningún sitio. Pasas una noche en Belmonte de San José, y es que sientes lo que es el frío, pero una maravilla de sitio, y es un pueblo que os recomiendo muchísimo. Me parece una pasada de sitio.
Pues hemos tomado nota. Aquí, Pedro, también habría que tener en cuenta a la gente de Jaén, concretamente de Arjona. Ahí está, digamos, la cuna del rey nazarí, y esto es importante, ¿eh?
Bueno, ya sabes que Jaén es otra de estas provincias de España que puedo ir 200 veces y siempre descubro algo nuevo. Desde un afinador de quesos a un trozo de la historia de España que está olvidado. A mí Arjona me parece lo más, ¿eh? ¿Por qué dicen que es la cuna del rey nazarí? Porque se dice, está demostrado que fue la cuna de Muhammad ibn al-Hamar, que fue el primer rey nazarí y fundador o creador de la Alhambra de Granada. De esto hay miles de discusiones, porque ya sabemos que la Alhambra se fue construyendo en poco a poco, ¿no? Bueno, el pueblo, auténticamente una pasada, te invito un fin de semana a Arjona, no sospecha lo que te vas a encontrar ahí. Desde los restos de las antiguas murallas romanas, luego estos se complementaron con un tramo de murallas árabes, y luego está el santuario de las reliquias. Eso sí, ahí lo que no se conoce es el concepto del ISO. Todas las calles están en cuesta, para arriba, para abajo. Ahí los niños aprenden a montar en bicicleta, vamos, como sea. Y luego hay un mirador, el del aljibe, que es una maravilla. Desde ahí, esto que hablo yo de esas filas de olivos que se agarran a las montañas, que parecen que están plantadas con láser,
espectacular. Es un sitio, una mezcla entre medieval, barroco, neoclásico, unas casas maravillosas y luego, por supuesto, unas almazaras, un buen sitio para comprar aceite y venirnos a casa, bueno, pues con ese aceitito que luego le echamos un chorretón sobre la lechuga y la lechuga tiene un sabor insospechado. Me parece un lugar único, maravilloso y bueno, es que de verdad, por favor, buscarlo en el mapa, si vais conduciendo, si estáis ahí en la garita, si estáis de ponedores de calle, si estáis en la panadería, de reojo, buscar Arjona, vais a ver las fotos, vais a ver lo bonito que es, y es como un museo vivo, donde hay un, cuando hay cosecha de aceite, hay ese aroma a la primera cosecha, en fin. Una maravilla que recomiendo muchísimo y con magia, con leyendas, una pasada de sitio.
Es una gozada. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos hablando de aroma, pero donde hay un buen aroma a vino y también a sol es en La Palma del Condado, en Huelva, donde Marisa nos está escuchando y dice, Pulpo, acordaos alguna vez de este casi rinconcito de España, La Palma del Condado. Hay cosas maravillosas y seguro que Pedro Madera puede ilustrar a toda la comunidad de ponedores sobre las cosas que se pueden vivir aquí.
Hombre, yo es que Huelva, lo que pasa es que Huelva tiene tal patrimonio, la sierra, el jamón, jabugo, aracena, pero cuando uno baja hacia las partes más llanas, más hacia el mar, hay un pueblecito que se llama La Palma del Condado. Sí. Mira, voy a hablar de dos sitios donde el vino es uno de los grandes reclamos y que da magia a estos pueblos y que son. La Palma del Condado, bueno, pues es vino, es aroma, es la gracia andaluza, además con hay una denominación de origen que es el Condado de Huelva, sus bodegas, que muchas de ellas son centenarias, con unas estructuras de madera y barro maravillosas, que son centenarias, un auténtico pasado. La fiesta, la vendimia, ahí tendríamos que ir una vez, o sea, porque es que quien no hace amigos ahí, la gente es súper hospitalaria, tienen ese punto rural, pero de que la gente te abre la casa de verdad, es una maravilla. Tienen la Torre de San Juan Bautista, que es única. Y luego, toda la cultura alrededor del vino, está al lado de Doñana, está la Sierra de Aracena. No sé, La Palma es de esos pueblos que, vamos, yo a lo mejor porque mi amigo Luis Domingo era de muy cerquita y siempre me han tratado estupendamente, pero uno de esos pueblos que hay que ir y que dice, sí, Doñana, Ayamonte, la playa. No. La vida cotidiana está en estos pueblos de verdad donde hay el pan, es pan de pueblo todavía con un buen chorretón de aceite, un café con leche de estos que te toma uno y sí, te deja los ojos como, vamos, saltones como un faro, una maravilla. Y algo parecido, y por eso me gusta también en este listado de pueblos mágicos, Mula. El Murcia es otro pueblo donde seguro que tenemos muchos ponedores que nos oyen, y porque es un pueblo con la noche y los tambores, tiene una magia especial, tiene una potencia, una energía, sus iglesias, sus conventos, todas las casas de arquitectura civil, es una maravilla. De ese interior de Murcia que a mí tanto me gusta porque son como Alejandro Valverde, esos ciclistas que están ahí, dale que te pego, que parece que no, y explotan un día y se ponen de moda. Y yo creo que está en un momento precioso. Los vinos de Mula, con sus tintos estupendos, están sufriendo una transformación interesantísima, igual que los de Jumilla, que a mí me parece, otro sitio que merece la pena visitar, conocer y disfrutar, porque que nos gusta el pueblo, y que luego queremos, alrededor tenemos todo lo que es la Sierra de la Espuña y un montón de recorridos estupendos para descubrir el interior de Murcia y la gastronomía mureña, porque si no hablamos tú y yo de gastronomía nos quedamos en segundo plano, vamos.
Desde luego. Tienes dos minutos para hablarme de Tabernas en Almería, porque digamos que Tabernas es el Hollywood del desierto y se han hecho muchas películas. Hay muy buen aceite,
pues
hay muy buena
que
gente.
Hemos nacido con una foto de John Wayne montando a caballo encima de nuestra cama, pues qué vamos a hablar. Tabernas es Almería, el Hollywood el Ford Apache, Ford Bravo, el Mini Hollywood, el Lawrence de Arabia, el Spaghetti Western, Clint Eastwood. Puedo seguir, es que el pueblo de Tabernas y el desierto de Tabernas es un escenario maravilloso, fantástico, diferente y que simboliza toda esa tradición cinematográfica que la gente habla de Monument Valley, de John Ford, hombre, donde esté Clint Eastwood y el desierto de Tabernas en Almería, es una maravilla y también tiene esa magia, esa energía de esos paisajes ásperos, áridos, y donde gracias al cine y a ciertos parques de atracciones que los puedes disfrutar con espectáculos y eso, pues descubres cómo la gente cae desde la parte de arriba del salón, hay una tienda de suministros donde te puedes comprar un Winchester, una manta, unas alubias para ser un explorador y irte hacia el interior de Almería. Pues ahora hoy va la gente con un 4x4, una autocaravana y disfruta del desierto en invierno, que es un sitio único, es una pasada. Y es un, entonces, oye, Tabernas, el desierto de Tabernas es un espacio natural que hay que respetar, maravilloso, pero que tiene esa mezcla de lúdica, de cine, del lejano oeste, de los pueblos con indios, de historias maravillosas, que es un desierto que no está nada vacío, sino que es un ecosistema muy especial, único, donde los expertos en botánica disfrutan, los expertos en geología se vuelven locos, y que luego además tiene una alcazaba árabe. Tiene esa mezcla de todo, de la ficción y de la realidad, que lo convierte en un pueblo maravilloso, y por lo cual, pues oye, recomiendo a los ponedores que si un día no quieren ir a la playa, se van hacia el interior de Almería y disfrutan de pueblos maravillosos como Tabernas.
Pues han sido unos cuantos pueblos mágicos de España para este 2026 que podamos descubrir, oye, o a lo mejor revisitar, porque en algún momento de la vida siempre es importante conocer esos pueblos mágicos que tenemos en España. Pedro, los que no nos ha dado tiempo hoy, los metemos en la nevera y la próxima semana los retocamos. Que pases una feliz madrugada, hermano.
Hasta la semana que viene. Lo mismo digo para todos los ponedores que están enredando por las noches tan calentitas que tenemos en España. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Adiós. Hasta la semana que viene. Pedro Madera, en COPE, Poniendo las Calles. ¡Vamos, ponedores!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, querido pulpo y ponedores, muy buenos días, aquí el portavoz del grupo Risa Herrera, Carlos, me alegro. Bien, como saben todas y todos ustedes, la inteligencia artificial ya no solo escribe textos, hace voces o te genera una foto. Ahora también crea canciones con una solvencia que empieza a ser inquietante. Y claro, cuando uno se pone a jugar con esto, pues pasan cosas. Por ejemplo, que escuchas la canción nueva de La Oreja de Van Gogh y hay momentos, esta es la canción, el nuevo single, y claro, escuchas el estribillo y hay momentos en los que a más de uno se le cruza por la cabeza aquello de rayando el sol de Maná, ¿verdad? Es una cosa así como muy de pasada, muy sutil, pero ahí está. Así que hemos decidido hacer el experimento completo, mezclarlo todo, llevarlo al extremo. El resultado es, ¿cómo decirlo?, como si la banda de Luis Miguel acompañase en directo a Hakuna cantando una canción de La Oreja de Van Gogh sobre Rayando el Sol. Escuchen y a ver qué les parece.
Yo, que estudié cada estrella fugaz, celeste o precisión, algoritmo genial, reconozco que algo no me encaja, que aquí hay algo más. Tiempo y espacio y todo lo que ves son las sombras quizá que proyecta el Edén. Break.
En fin, señoras y señores, damas y caballeros, que más allá de la broma, lo verdaderamente llamativo es lo bien que suena ya la inteligencia artificial. Y con maquinitas o sin ellas, los chicos del Grupo Risa siguen haciendo de las suyas los miércoles en el partidazo con Juanma Castaño, los fines de semana con Paco González y todo el equipo de Tiempo de Juego, el próximo jueves también con el Pulpo poniendo las calles y en la madrugada del sábado al domingo en su programa matriz. A partir de las 2 de la noche, una en Canarias, la noche con el Grupo Risa, donde escucharán esta y otras cosas. ¡Adiós!
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
David, ¿cómo estás? Muy buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Pues la verdad que bien, ¿tú cómo estás? Que eres el que estás trabajando en la calle.
Bien, vamos, yo estoy un pelín resfriado, pero bueno, lo normal en esta época.
Ya, ya. ¿Cuánto tiempo llevas con la febrícula y con la sensación del catarro?
Pues me he estado recuperando el fin de semana, aunque no me he recuperado del todo. Pues empecé la semana pasada.
Sí.
Pero bueno, ya estoy bastante mejor.
Sí, sí, pero escucha, tienes voz de Pato Donald, tienes voz de moco, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Tienes voz de...
Sí, la voz ha recuperado.
Ya, ya, espera, voy a quitar la música de fondo, que te quiero auscultar un poco. A ver, acércate, a ver, tóseme un poco, a ver cómo estás del pecho, a ver, suena. Pues que yo me iría al hospital ahora mismo, ¿eh? O sea, David, ¿te encuentras bien? A ver, si no vas a dar un disgusto, ¿eh?
No. Yo creo que puedo aguantar, por lo menos un par de horas más aguanto.
Vale, o sea, la llamada me da tiempo, ¿no? A terminar, ¿no, David?
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, vale, estás trabajando en un VTC, en un coche de servicio, en un taxi, en un vehículo para mover a las personas ahora mismo, ¿verdad?
Eso es.
¿Cómo se ha dado la noche?
Pues la verdad, muy, muy, muy tranquila.
Guau. Wow.
Muy tranquila. Después de Navidad ha bajado bastante la cosa.
¿Has notado, por ejemplo, esta Navidad que la gente se toma más en serio el poder salir a tomar una copa con los amigos y ya no coge el coche, se coge su taxi, su VTC y se organiza un poco mejor para tener seguridad en que vuelve a casa seguro?
Sí, 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 sí. Se ha notado muchísimo, muchísimo. La gente utiliza cada vez más Uber, Cabify, taxis, cualquier tipo de transporte, pero dejan el coche aparcado en su casita, que es lo mejor.
Ya. Porque además tú estás ahora mismo poniendo las calles desde Sevilla.
Desde Sevilla.
Total nada, ¿eh? Vaya ciudad, ¿eh?
Una ciudad maravillosa.
No se tiene que aburrir
pero
uno.
Aquí el frío es húmedo.
Sí, 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 lo sé,
pero
lo sé.
Que aunque... la temperatura no es muy baja porque ahora mismo estamos a 12 grados, pero la sensación térmica es de 3 o 4 grados.
Sí, sí, es que es tremendo. Uno no se imagina, ¿no?, que pueda hacer tanto contraste en Sevilla, ¿no? Pasar en determinados momentos mucho calor durante el día y llega la noche y tienes que estar muy bien abrigado, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Ahora mismo dónde estás? ¿En qué calle? ¿Cerca de qué calle así conocida?
Ahora mismo estoy parado, pero acabo de pasar hace un momento por la Torre del Oro.
¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Madre mía! ¡Qué recuerdos, por favor! Ahí estuve yo por allí de viaje de fin de curso. ¡Qué bonito! Me imagino que ahora tiene que haber poca gente por allí caminando, ¿no? Tiene que haber poco tránsito.
No hay nadie. No hay nadie. Los del IPASAN limpiando las calles.
Madre mía, ya me imagino.
Algún coche de la policía local, de la policía nacional y los que estamos trabajando con los VTC y los taxis.
Qué bueno.
No hay nada más.
Qué bueno. David, ¿hace mucho que nos escuchas?
Sí, sí, sí. Hace mucho tiempo que... Bueno, aparte que para mí es una compañía tremenda el escucharos todas las noches, porque se te hace mucho más ameno, mucho más llevadero el tema. Hay veces que estamos dando más vueltas que un tío vivo en una feria.
Y ya me imagino.
Y escuchando el programa de radio, pues la verdad es que se siente uno más acompañado.
Qué bien, David. ¿Y no tienes el diploma oficial de ponedor de calles de esta nueva temporada, que mola un montón?
No lo tengo, por eso he llamado.
Ah, perfecto.
Para
bueno.
El diploma.
Vale, pues ahora yo te voy a poner con el área de diplomas, que lo lleva Cristina Platero. Tiene mucho trabajo, no te creas que te lo va a mandar hoy, porque tiene mucho acumulado, pero en cuanto pueda te lo va a hacer con mucho cariño, que eso es lo que mejor da ella, cariño. Así que trátala muy bien ahora.
Fenomenal.
Dale todos los datos para que puedas lucir ese diploma en el VTC, en ese Uber que llevas, David, y que puedas presumir de la condición de ponedor de calles.
Estupendo, muchísimas gracias a vosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien. Y ahora estamos en camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte, que me digas otra vez.
Y otra vez.
Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez.
Que dice que cruzamos el camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena.
Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover.
Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar.
Es perderse de la mano, madre mía, agárrate.
Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelve tú a querer.
Y pasa cuando estamos en camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda.
Como no voy a cansarlo así, no paro y nunca dejo de correr.
Si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar que hacer que todo. Estrellas al camino para que nunca falten ganas de soñar. Y suena bien, parece.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, insiste en llamar a Delcy Rodríguez presidenta encargada. Ha anunciado que va a pedir a la Unión Europea que retire las sanciones que le impuso en 2018 a la mujer que en este momento está al frente del régimen venezolano. Un régimen que sigue siendo una dictadura. Álvarez sostiene que el levantamiento de sanciones serviría para facilitar la transición. Las sanciones a Rodríguez que le impiden pisar suelo europeo se le impusieron cuando Pedro Sánchez acababa de llegar al gobierno. El presidente las apoyó en ese momento. La resolución que fundamentó las sanciones imputaba a Delcy Rodríguez usurpar las funciones de la Asamblea Nacional y emplearlas para hostigar a la oposición y obstruir su participación política. Desde que Delcy Rodríguez ha asumido el poder en Venezuela, ha liberado algo más de 70 presos políticos, pero todavía quedan más de 700 en las cárceles venezolanas.